Y con esta sintonía vamos a dar paso al espacio de A Fondo, de la mano de Auztar Zelaieta, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguerdión, Auztar.
Eguerdión,
¿cómo estáis? Eguerdión. Bueno, hoy vamos a hablar un poco, ¿no?, acerca de tu nuevo libro, La Ertzaintza que viene, tecnología de hipervigilancia y capitalismo de consultoría.
Sí, un libro que hemos presentado ahí en la Feria de Durango, salió del horno para la Feria de Durango, y pues durante el mes de enero comenzaré un poco a presentar plaza por plaza.
Pues bueno, ¿te parece que nos hagas un poco una introducción sobre el libro?
Bueno, el libro básicamente explica el nuevo modelo policial al que está implementando la Ertzaintza, y es un recorrido desde el año 2013 al año 2023 hasta la actualidad, en el que pues he recabado información de contratos para adquirir tecnología punta en sistemas de hipervigilancia. A su vez, durante la investigación, pues encontré muchos contratos también firmados con consultoras para implementar este nuevo modelo, de ahí un poco el subtítulo de La Ertzaintza que viene, tecnología de hipervigilancia y capitalismo de consultoría, porque toda la implementación del nuevo modelo está siendo asistida técnicamente por estas consultoras. Y un poco el contexto macro de todo este nuevo modelo es un poco el contexto de la seguridad europea, donde la Ertzaintza participa en cantidad de programas de la militarizada seguridad europea para adquirir también conocimiento en el manejo y la adquisición de este tipo de tecnologías.
¿Y cuál es el coste económico del nuevo modelo policial?
Bueno, según los datos que hemos podido recabar, entre el 2018 y entre el 2024, o sea, en esos 6 años, se han gastado ya buena parte, pero se van a gastar entre el 2018 y 2024 5.000 millones de euros. Y como botón de muestra de hacia dónde se encamina ese modelo, pues hay 154 millones en contratos públicos entre el año 2021 y en el año 2024. En los últimos 3 años han gastado 154 millones para telecomunicaciones e informática, con lo cual es una clara muestra de hacia dónde va el modelo.
Y bueno, y el sistema de comunicaciones de la Ertzaintza está fabricado en Israel, ¿no? ¿Cómo es todo eso y más ahora con todo lo que está pasando?
Bueno, concretamente es el sistema para el control o la intervención de las comunicaciones, para vigilar las comunicaciones. En su principio fue un sistema inicialmente montado por gente de la casa, es decir, empresas de personas muy vinculadas al partido, pero a partir de finales de los años 90 se adquiere una tecnología israelí, ¿no? En eso también son pioneros, por parte de la Ertzaintza ha sido pionera en ese acceso a tecnología israelí, tecnología punta israelí para la hipervigilancia, para el control de las comunicaciones. Es un sistema fabricado en Israel por parte de una empresa, Berry Systems, que es más conocida fuera que aquí, pero es muy conocida porque en su momento intentó comprar a otro gran gigante de la tecnología israelí, del espionaje, de la tecnología de espionaje israelí, NSO Group, que es conocida por haber distribuido el spyware Pegasus, con el cual se espió a los al movimiento independentista catalán. Es un contrato, además, el de la renovación y evolución de ese sistema de intervención, que ha sido declarado secreto, ¿eh? O sea, un síntoma de la opacidad por parte de la Ertzaintza a la hora de decir, el gobierno vasco, el PNV, pide explicaciones sobre el sistema Pegasus en el Congreso y se siente haber sido espiado, etcétera, pero no quiere dar explicaciones sobre el sistema que tiene aquí. Uh-huh. Por un lado, porque hay tecnología israelí por medio, tecnología, por lo tanto, bajo sospecha constante, y porque además quien está encargada, a quien se le ha encargado el sistema de evolución y de mantenimiento de esta tecnología israelí que maneja la Ertzaintza, pues se le ha encargado a una empresa que es precisamente la representante oficial de la tecnología israelí en España, Excem, que además está acusada de haber sido distribuidora del spyware Pegasus. Entonces, para evitar un escrutinio sobre este sistema, pues el contrato fue declarado secreto.
Uh-huh. Y bueno, y aparte de eso, ¿no? Hay más tecnología israelí en la Ertzaintza y hay colaboración vasco-israelí en programas europeos de seguridad.
Sí, con esto queremos decir que la relación de la Ertzaintza con tecnología israelí a través de su sistema de intervención de las comunicaciones no es puntual ni excepcional, sino es una norma, ¿no? Es un modus operandi que ya desde incluso principios de los años 90 se puso en marcha pues en este contexto de provisión de tecnología israelí para la Ertzaintza, pues hablamos de varias empresas, por ejemplo, que fabrican software para extraer información de los teléfonos móviles, pero hay pues bastantes más empresas de las que citamos, por decir algunas, pues Cetera, Nice, Ceragonesi, Tandu y CTS. Es decir, hay muchas empresas que están involucradas en este nuevo modelo policial y en la tecnología que emplea la Ertzaintza para la hipervigilancia. Entonces, bueno, se describe un poco cuál es cada empresa, qué función cumple en este nuevo modelo policial de la Ertzaintza, cuando empezó a tener contacto con la Ertzaintza, etc. Y en el marco de programas de colaboración europea, pues también hay relaciones de la Ertzaintza con empresas israelíes o con entidades públicas israelíes del mundo de la seguridad, amén también de una industria armamentista vasca que también está involucrada en programas de seguridad europeo con tecnología israelí. Uh-huh. Con lo cual, pues un poco insistimos en eso, que no es una relación excepcional, sino que es una relación no solo de adquisición, sino también de colaboración.
Uh-huh. ¿Y qué nos puedes contar un poco acerca de la tecnología para el control de comunicaciones de los manifestantes y etcétera?
Sí, en este caso es una tecnología británica, que también es pues una importante proveedora de la Ertzaintza. Uh-huh. Y lo que tienen es un sistema denominado MC Catcher, que suele ser empleado, e incluso en un Estado español, en un Estado francés y en otros sitios se ha empleado, o sea, hay pruebas de que se ha empleado para el control de las comunicaciones de los teléfonos móviles de quienes acuden a las manifestaciones. Las personas que acuden a las manifestaciones con sus teléfonos móviles, esos teléfonos móviles son de alguna manera engañados, o sea, se enganchan a una serie de redes, facultadas por unas antenas que no son antenas de compañías privadas o de empresas privadas, sino que son antenas falsas de este sistema de captación, de este sistema de control, MC Catcher, que lo que hace es capturar la información que transmiten estos teléfonos móviles e incluso puede recabar información sobre las comunicaciones que han mantenido estos teléfonos móviles. Uh-huh. Esto quiere decir que es una constante también que se repite en la Ertzaintza, que la adquisición de una tecnología cuyo empleo en otros países ya ha sido escrutinado, ya ha sido criticado y ya ha sido está demostrado que ha vulnerado los derechos civiles de manifestantes, de periodistas, de activistas, de colectivos de colectivos políticos, etcétera.
Y de la tecnología de firmas implicadas en Spy Files, es decir, en la filtración de WikiLeaks.
Sí, esto también es otra aportación en el sentido de que la compra de tecnología bajo sospecha, bien sea británica, bien sea israelí, tampoco es una excepción, sino que es una norma por parte de la Ertzaintza. Y pues en el caso de la filtración Spy Files WikiLeaks, que fue una filtración de una lista de 160 empresas que se dedicaban a proveer tecnología para el espionaje para distintos estados, no solo en Europa, sino fuera de Europa también, en el resto del mundo, pues varias de esas empresas que aparecen mencionadas en esta filtración sobre empresas dedicadas al espionaje y proveedoras de cuerpos de seguridad, de fuerzas de seguridad del Estado, pues aparecen algunas empresas que también han mantenido contactos con la Ertzaintza o que han sido proveedoras de tecnología para la Ertzaintza. Entonces, es un poco reforzar esa idea de que el modus operandi en la contratación y en la adquisición de tecnología de la Ertzaintza consiste en adquirir tecnología que está bajo sospecha uh-huh. de haber vulnerado distintos derechos en distintos países y contra distintos colectivos.
Uh-huh. Y ha habido también operaciones encubiertas de la Ertzaintza, ¿no? Pues como micrófonos ocultos, balizas de seguimiento, etcétera. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto?
Bueno, en el libro un poco reflejamos cuáles han sido las últimas compras y insistimos en eso, en que están comprando tecnología muy muy puntera, muy la última tecnología que se está desarrollando en el sistema de micrófonos ocultos, en el sistema de balizas de seguimiento, es decir, dispositivos para colocar en distintos espacios públicos o privados para realizar escuchas o filmar a la gente a través de ese tipo de operaciones encubiertas, en las que hasta ahora lo que más o menos ha trascendido la opinión pública, que son operaciones que se trabajan para la delincuencia, contra la delincuencia organizada, pero que en el libro también explicamos cómo hay un marco de uso de este tipo de tecnología, de este tipo de aparatos tecnológicos, uh-huh. de como micrófonos ocultos, balizas de seguimiento, para también controlar, por ejemplo, a colectivos como el colectivo musulmán en Euskal Herria, uh-huh. y también la capacidad que tiene este tipo de el uso que se ha hecho de este tipo de tecnologías para otro tipo de operaciones relacionadas con investigar a colectivos políticos, etcétera. Entonces, en algunos casos hemos podido acceder a información sobre el uso de la Ertzaintza en casos concretos, en operaciones concretas para ese tipo de operaciones, y en otro tipo de casos no hemos podido acceder, aun sabiendo que existe esa tecnología, no es conocida el empleo total o el alcance total del empleo de este tipo de tecnología.
Uh-huh. Y bueno, y en el libro también hablas, ¿no?, o tratas el tema del control biométrico, del reconocimiento facial.
Sí, en esta obsesión de comprar todo lo último, lo más innovador y tecnología punta en torno a la hipervigilancia, pues hay una obsesión muy concreta en el tema del sistema de reconocimiento facial, con una capacidad del sistema de la Ertzaintza de reconocimiento facial para 300.000 rostros ya. Es decir, que el sistema de reconocimiento facial de la Ertzaintza tiene una capacidad para integrar reseñas videográficas de 300.000 rostros. También hay una obsesión muy importante en el reconocimiento de voz, en un sistema también de alta tecnología para el reconocimiento de voz. Luego hay distintos sistemas que han sido pioneros en la Ertzaintza, pero que han continuado evolucionando, como el sistema de ADN, que cuenta ya con 35.000 muestras, o el sistema de identificación a través de huellas, que cuenta ya con 590.000 muestras. Y todo esto pues englobado en una serie de fichas policiales en las que se incorpora pues el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz, el de ADN, el de huellas, y también, si quieres luego hablamos, de las reseñas videográficas. Y ahora mismo, pues dentro de lo que es la opacidad de la Ertzaintza, pues hemos podido conocer que al menos desde el 82 hasta el año 2014 hay ya 67.000 fichas policiales con este tipo de datos de reconocimiento facial, reconocimiento de voz, ADN, huellas y reseñas videográficas.
Y también habláis de la nueva plataforma de vigilancia, ¿no?, que son los drones.
Sí, pues es decir, que en el sistema de fichas policiales se uh-huh. está incorporando con cada vez mayor innovación una serie de reseñas videográficas. Aparte de las reseñas videográficas derivadas del reconocimiento facial o de la antigua maquinaria de videovigilancia, la que también ha sido puntera a la Ertzaintza, igual que en el sistema de acceso a ADN, uh-huh. Hay ahora en marcha una nueva plataforma de vigilancia, porque insisto, lo que se han recabado es los contratos del año 2013 al año 2023, y uno de los contratos es sobre una nueva plataforma de vigilancia en la que se incorporan una cantidad ingente de nuevas reseñas videográficas recabadas, por ejemplo, de cámaras ocultas, de cámaras inteligentes, de las bodycams que han empezado ya a incorporar los agentes de la Ertzaintza, de los drones, que es ahora una de las grandes obsesiones también por parte de la Ertzaintza, e incluso a uno de los helicópteros de la Ertzaintza se le ha incorporado un nuevo sistema de videovigilancia para reforzar todo este tipo de fuentes videográficas para las fichas policiales. En ese tipo de reseñas videográficas se va a incorporar, además, se van a integrar otros sistemas de videovigilancia del sector privado. Es decir, se van a integrar y se están realizando esfuerzos en ese sentido para integrar en las reseñas videográficas de la Ertzaintza una capacidad de rastreo de sistemas de vigilancia de aeropuertos, de gasolineras, de supermercados, etcétera.
Uh-huh. Y bueno, y también hablas sobre la tecnología high-tech, que es pues eso, inteligencia artificial, el big data, algoritmos, ciberseguridad.
Sí, aquí también hemos hecho un esfuerzo, pues visto el interés que está generando y el debate también que está generando en torno a la inteligencia artificial, y hemos hecho un rastreo pues como en otras tecnologías también, como por ejemplo el reconocimiento facial. No solo hemos investigado lo que es el entorno de la Ertzaintza y lo hemos ampliado un poco a qué uso se está haciendo el gobierno vasco también en otras áreas, como por ejemplo la ANVIDE, en torno al sistema de reconocimiento facial. Y en el caso de inteligencia artificial también hemos hecho un poco lo mismo. No solo nos hemos centrado en el caso del empleo de la inteligencia artificial por parte del nuevo modelo policial, por parte de la Ertzaintza, sino también un poco el gobierno vasco, qué tipo de herramientas de inteligencia artificial está aplicando en otras áreas como la ANVIDE, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues bueno, lo que hemos encontrado también es también una colaboración en programas europeos con cantidad de empresas privadas muy interesadas en la militarización de la seguridad europea, y a través de esa colaboración en programas europeos pues se está adquiriendo conocimiento para uso y empleo de la inteligencia artificial en distintos sistemas de hipervigilancia por parte de la Ertzaintza, y hablamos de algunos casos concretos y algunos objetivos concretos que se persiguen con este tipo de herramientas. También en este marco hablamos del empleo de algoritmos, también algoritmos predictivos, es decir, una especie de unidad pre-crimen de la Ertzaintza, para anticiparse a una serie de delitos, con todo lo que esto supone de cara a la intromisión en derechos civiles, etcétera. Y en este contexto también hay dos apartados más, es decir, sería una mesa de cuatro patas, en las que una de ellas sería inteligencia artificial, otro algoritmos, otro el big data. Un poco explicamos en qué sitios está se está esforzando la Ertzaintza para hacer una hiperescucha en las redes sociales, de dónde saca la información de personas, cómo la clasifica, qué tipo de fuentes de información utiliza para clasificar a través de los datos a ciertos colectivos, y también la cuarta parte sería la ciberseguridad. Entonces, un poco en torno a esas cuatro patas, pues un poco ponemos encima de la mesa un poco ese tipo de tecnología high-tech y lo que supone el empleo de esa tecnología high-tech, y lo que ha supuesto también el empleo de esa tecnología en otros lugares y las polémicas que ha generado.
Y luego también está, pues eso, la actualización de la vieja maquinaria represiva, ¿no? Como son las furgonetas antidisturbios, la munición, los coches camuflados.
Quiere decir, nos equivocaríamos si pensáramos que el nuevo modelo policial solo se dirige hacia un ertzaina delante de una tablet, ¿no? Es decir, el ertzaina con la porra va a seguir existiendo, y toda la antigua maquinaria represiva se está actualizando y se está haciendo también un gasto considerable, pues, en comprar nuevas furgonetas antidisturbios, lo que ellos llaman Francias, en comprar nuevos coches camuflados, lo que ellos llaman los K, y en comprar munición con la apostilla o con la denominación de munición menos letal, por todas las polémicas que ha habido y todos los tristes sucesos que han ocurrido en los últimos años en torno al empleo de la munición por parte de la Ertzaintza. Y en ese sentido también, pues, entendíamos que había que hacer un esfuerzo de ponerlo encima de la mesa y de recabar esos datos también.
Y bueno, Óscar, si te parece, porque nos estamos empezando a quedar sin tiempo, vamos a acabar un poco con las conclusiones que has sacado de todo este trabajo de investigación.
Sí, bueno, muy brevemente, pues a ver, por un lado hay una... la Ertzaintza se encamina hacia la tecnificación, no hacia la policía de proximidad, como se ha vendido, sino hacia una tecnificación que es... un modelo que también por el que están apostando también Osakidecha, uh-huh. Van de la mano en ese camino, la tecnificación como la panacea de todos los problemas, en el caso de Osakidecha, de las enfermedades, y en el caso de la Ertzaintza de los delitos. Luego hay se compaginan dos sistemas en este nuevo modelo, que es el nuevo modelo, bueno, diríamos que el nuevo modelo se está empleando también para como frente o como muro contra las críticas hacia el sistema neoliberal de gestión por parte del gobierno vasco. Entonces, este sistema neoliberal está generando un montón de contradicciones, está generando un montón de injusticias, y como muro, como pared o frontón contra esas críticas, pues también se está empleando el brazo armado del gobierno vasco, que sería la Ertzaintza, con un modelo que es un modelo neoconservador, modelo muy neoconservador, de militarización de la seguridad privada, de colaboración público-privada, etcétera, de privatización de la seguridad, etcétera. Entonces, en ese sentido hay como una simbiosis entre el modelo neoliberal de gestión, que cuando tiene que hacer frente a ciertas críticas, emplea el brazo armado de un modelo neoconservador de represión. Y luego, por otro lado, pues bueno, también se habla de la opacidad que hay en torno a todo esto. Es decir, este trabajo se ha tenido que hacer porque la Ertzaintza, bueno, el gobierno vasco primero no tiene una ley de transparencia en torno a la actuación de la Ertzaintza, y por lo tanto, pues hay que hacer ese tipo de trabajos para que la opinión pública tenga acceso a esta información. Y también, bueno, hay pues un debate sobre si toda esta tecnología high-tech y toda esa literatura de hipervigilancia y de supertecnología para el control de las masas, realmente es así o es mucho marketing de los proveedores, es decir, es que los agentes, los comerciales de estas empresas que proveen este material, pues tienen una buena literatura de marketing y venden eso como si fuera la panacea, pero realmente pues son modelos que están abocados al fracaso. Entonces, un poco en el capítulo de conclusiones, pues también afronto ese debate.
Pues bueno, Óscar, entonces si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy. Bueno, no sé si quieres contarnos un poco las presentaciones que vas a llevar a cabo sobre este libro, dónde van a ser y demás, o...
Pues es una bastante burrada lo que la carga de trabajo que tengo en enero. En pronto anunciaré un poco las fechas cuando tenga, y va a ser dentro de poco, cuando tenga todo atado. Uh-huh. Y animar a la gente, bueno, pues es decir que sí, que pues que el año continúa, hay más vida que enero y que bueno, pues en febrero, marzo, abril, mayo, pues yo procuraré seguir presentando el libro, y aquellos pues que se sientan interesados, pues no tienen ningún problema en conectarse conmigo. Hay un, en mi cuenta de Twitter hay un tweet fijado con las reseñas con las que se pueden poner en contacto conmigo, y entonces pues no había ningún problema en acordar alguna fecha y dar oportunidad a sus entornos para acceder a esta información.
Vale, pues entonces dejamos esto aquí para quien esté interesado que pueda ponerse en contacto contigo. Y bueno, Óscar, pues lo vamos a ir dejando aquí por hoy.
Pues no, es que también, es que...
Bueno, es que ricasco, hablamos otra vez en enero.
Bye, gracias.
Agur.